Caná es uno de los episodios más lindos que tiene el Evangelio de Juan, porque nos presenta, tiene muchas lecturas este Evangelio, esta, digamos, situación que atraviesan en una boda. En principio, lo lindo es que hay una fiesta, ¿no? ¿Cómo no se privaban la familia de Jesús de participar de las fiestas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es un momento de encuentro, un momento de alegría, un momento de tantas cosas, y nosotros tendríamos que ser los grandes promotores de las fiestas, ¿no? En el sentido del encuentro, de la alegría, de que la gente no se sienta sola, de compartir la comida, bueno, el canto, ¿no? Yo me acuerdo, no es por ser autorreferencial, pero cuando éramos chicos en la parroquia organizábamos guitarreadas en las casas de uno, de otro, y bueno, así la pasábamos, ¿no? Eso todavía en algunos lugares se da. Después, otra enseñanza de este episodio es cómo María participa de la fiesta, pero está atenta, ¿no? O sea, no está como distraída de lo que pasa, porque por eso se da cuenta de lo que falta el vino. Entonces, eso también es una provocación a nosotros para estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor, de ser, estar encarnados en la realidad en que vivimos, no pasar, digamos, por ahí sin darnos cuenta de nada, distraídos. Y después ella, por estar atenta, se involucra y descubre lo que falta. Descubre que falta el vino. Entonces, ante una necesidad, ella interviene. Entonces, es como un modelo de nuestra actitud en la vida cotidiana, estar atentos, meternos sanamente en las cosas que pasan, intervenir para resolver problemas, eso es muy franciscano, no crear problemas, sino solucionarlos.
Claro, llevar soluciones.
Y después viene lo que siempre nos motiva y nos desafía, que es el diálogo con Jesús, para que pida a Él, que Él pueda hacer la solución del problema, con lo cual nos regala el primer signo, ¿no es cierto? Así que para nuestra vida espiritual es siempre la intercesión de María para conseguir las gracias, para unirnos, y que, bueno, dentro de lo que es la voluntad de Dios, los problemas vayan solucionando o los veamos de distinta manera, porque a veces los problemas están, pero los encaramos de otra forma. Entonces, bueno, ahí está la madre para enseñarnos, ¿no es cierto?
Así es, para enseñarnos qué lindas lecciones o qué lindos puntos que has rescatado, ¿no? De este hermoso pasaje del Evangelio, decías, estaba en el Evangelio de San Juan, para aquellos que lo quieran buscar.
Sí, tal cual, en el Evangelio de San Juan. Y bueno, es un Caná está cerca de Nazaret, y los frailes franciscanos, cuando empezaron a estar en los lugares santos, bueno, empezaron a descubrir cosas, repositorios, o sea, lugares arqueológicos donde fueron encontrando restos de una sinagoga, lugares donde había inscripciones en arameo, y fue poquito a poquito fueron empezando a tratar de agenciarse o adquirir un terreno para construir un templo. Bueno, fue un proceso larguísimo eso de tener un templo en Caná, que empezó en 1600, promediando el 1600, y terminó en 1879, donde ahí se inaugura una de las iglesias, ¿no es cierto? Así que otro de las, digamos, de los santuarios que custodian los franciscanos y que acoge numerosos peregrinos, porque así como en el Jordán los peregrinos vuelven a bautizarse como un gesto que recuerda el bautismo, los matrimonios en Caná renuevan sus promesas de matrimoniales. Uh-huh. Así que es un lugar donde el matrimonio y la familia están muy presentes en la pastoral, ¿no es cierto?
Uh-huh. Son estos lugares donde, bueno, se nos hablan de la presencia de la Virgen, así como en muchos otros lugares, y como los oyentes están manifestando muchos de ellos, hablar de una advocación también les habla del lugar, ¿no? Cuando eran niños, los relacionan con parte de su historia, es como que va mucho más allá, ¿no?
Tal cual, tal cual. Así que bueno, Caná tiene mucha enseñanza para darnos. Y yo quería cerrar este tema con un prefacio que pertenece al misal mariano. Ustedes saben que hay un misal especialmente consagrado a las misas de María. Ese prefacio, que se reza cuando el evangelio corresponde a las bodas de Caná, dice así: te alabamos y bendecimos por la materna solicitud que la bienaventurada Virgen María manifestó con los jóvenes esposos en las bodas de Caná. Con su poder suplicante intervino ante el Hijo y ordenó a los sirvientes que cumplieran sus órdenes. Se enrojecen las ánforas, se alegran los comensales, y el convite nupcial se convierte en símbolo del banquete que cada día Cristo prepara para su Iglesia. Este signo admirable inaugura los tiempos mesiánicos, anuncia la efusión del Espíritu y anticipa la mística hora en la que Cristo, envuelto en el vestido purpúreo de la pasión, se inmola en la cruz por la Iglesia. Este es el prefacio de la misa de las bodas de Caná. Así que bueno, y para redondear está un tema del padre Gavarain que se llama en las bodas de Caná, que bueno, se lo mandé a Tincho para que lo compartiéramos con la audiencia.
¿Cómo no? Lo escuchamos.
Había una boda en Caná, Jesús con su madre estaba allí. De pronto los esposos pudieron comprobar que el vino empezaba ya a faltar.
Haced lo que Jesús os dijo.
María lo pudo saber y al Hijo enseguida fue a buscar. Jesús, no tienen vino, no sé qué vas a hacer, tú solo les puedes ayudar. Falta el amor, la paz, la alegría en el hogar. Si tú no estás, María, si ausente está el Señor, ¿quién puede el milagro realizar?
Hola, Buen día, soy Andrea de Corrientes y bueno, la advocación con la que me criaron, especialmente mi abuela Ángela, fue la de Nuestra Señora de Itatí, y de eso recuerdo cuando antes de dormir rezábamos juntas. Es el mejor de los recuerdos y bueno, entonces es con lo que me crié. Y después, cuando fui creciendo, tuve la oportunidad de hacer un taller del padre Ignacio Larrañaga, y fue ahí donde creo que realmente descubrí a María como mi mamá del cielo. Que quizás, decía el padre, no tuvimos, en la tierra no hemos tenido la madre que hubiéramos querido, pero que tenemos que aprender a amarla, respetarla, perdonarla. Y bueno, y ahí nos dijeron, si nuestra mamá en la tierra pensamos que nos pudo haber fallado, en el cielo tenemos esta gran madre que es María. Así que me emociono y comparto con ustedes mi emoción y mi amor a María en sus distintas advocaciones. Como correntina, Nuestra Señora de Itatí. Gracias. Bendecido día.
Buen día, Radio María. Habla Patricia Domínguez. Soy servidora en el Santuario Virgen de la Peña de Yariguarenda, en Tartagal. Y para mí María ha sido siempre la madre que nos cuida, la madre amorosa, y poder compartirla, poder vivirla en el santuario donde servimos es un orgullo y yo digo que es una gracia divina. Como cada uno de nosotros, ella nos acompaña, pero también quiero dar testimonio de las manifestaciones, de las diversas manifestaciones que ella ha realizado en cada uno de los peregrinos que se acercan al santuario. Son innumerables las manifestaciones y los testimonios de la gente, cómo ella se manifiesta para bien siempre en cada uno de sus hijos. Así que, bueno, el Santuario Virgen de la Peña queda al norte de Salta, a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia, y es un lugar precioso entre medio de las yungas, el espacio natural lleno de verde y de calidez de la presencia de la madre. Un abrazo desde Tartagal, Salta, a toda la audiencia de Radio María. Un beso.
Un beso, muchas gracias. Gracias por los testimonios, por traer este dato, ¿no? De allí el Santuario de la Virgen de las Peñas. Cecilia, bueno, te cuento que hay muchos, muchos mensajes que en un ratito vamos a seguir compartiendo, pero bueno, tiene que ver también con esta advocación que vos nos vas a compartir.
Sí, precisamente ha sido muy lindo investigar, porque uno, precisamente gracias a Olga, conocí esta advocación. Uno no tiene tanto recorrido, uno se maneja con las advocaciones más habituales. En mi caso particular, yo la primera advocación que conocí, a la cual le recé, fue la Virgen, la Virgen de Fátima. Y después, bueno, por razones de estar en el Santuario de la Medalla Milagrosa, me aproximé mucho a la Medalla Milagrosa, y uno, bueno, como buen porteño que uno es, no tiene tanto una visión general de la Argentina. También cuando tuve un programa de radio, tuve la oportunidad de usar la advocación de la Virgen de la Carrodilla, porque la cortina musical de mi programa era ese canto tan hermoso que se le dedica a la Virgen de la Carrodilla, que protege a los viñedos, ¿no? Pero no conocía a la Virgen de la Peña. Y bueno, entonces toda la información que me mandaron tiene que ver con aclarar algunas cosas. Por ejemplo, el nombre, se llama Virgen de la Peña, o también Santa María de Yariguarenda, que quiere decir lugar del sapo. Bueno, y la hermana que dio testimonio ya aclaró a los oyentes a dónde queda. Está en medio de las yungas, en un lugar espectacular, una reserva ecológica muy cerca de Bolivia, ¿no es cierto? Y bueno, ha sido tradicionalmente custodiada por los franciscanos, porque era tierra de misión y ellos viajaban de Bolivia a Salta, y bueno, fueron recogiendo testimonios de esas apariciones que ya por el año 1874, por tradición oral, se sabía que la Virgen como que se le manifestaba de distintas maneras a los pobladores. Así que los frailes, lejos de condenar estas cosas que podían ser en otros ámbitos por ahí condenadas o tachadas de mágica o qué sé yo, fueron digamos, copiando estos relatos, haciendo el templo, y después con ayuda de todos los pobladores y de la orden franciscana se hizo el santuario que es hoy, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que pasaron muchos sacerdotes. Una de las videntes más conocidas es la señora Romualda, y bueno, hay distintas formas de presentar. Hay una cruz tallada en la roca, pero también se hizo una imagen, y bueno, la que se venera cuando se le cambia la capa de la Virgen, también se confeccionan, como en todos los santuarios, recordatorios. Y bueno, eso es de alguna manera un lugar de gracia, como son todos los santuarios. Y hasta no hace tanto estaba una de las sedes del postulantado de los frailes menores, ¿no es cierto?, que pertenecen a una provincia muy misionera, que es la de San Francisco Solano. Así que es uno de los lugares donde la presencia del pueblo es, digamos, señera, significativa, y los pastores han acompañado, ¿no es cierto? Primero la capilla, después el templo precario, después el santuario que es hoy, porque basta ver las fotos, que uno, la verdad que en medio de la selva es ese templo, la verdad que es una maravilla.
Uh-huh. Estaba yo también siguiendo algunas fotografías, la imagen de la Virgen está con el niño Jesús en los brazos, ¿sí? Si querías describirla un poquito para los oyentes.
Sí, es una imagen precisamente de las vestidas con el niño Jesús, típicamente muy parecida a otras, pero ahí no pude investigar más sobre quién fue el uh-huh. El artista que la hizo, o cómo se siguieron los cánones para hacer esa imagen, ¿no es cierto? Porque en realidad estaba en las páginas que consulté estaban todos los testimonios, uh-huh. las historias, pero esa parte que por ahí a uno le pica la curiosidad, como sí. A vos, a mí también me picó la curiosidad, porque hay otras, en otros lados te explican, ¿no?, un poquito, uh-huh. de dónde vino la imagen. Todos sabemos cómo fue la de Luján, cómo fueron otras, pero en esta no encontré material, la verdad que lamento decepcionarlos.
Bueno, pero nos da lugar a poder investigar. A mí me recordó uno de los primeros mensajes que compartimos de advocaciones que los oyentes en particular tienen devoción, era la de San Nicolás. A mí no sé por qué me recordó, así como para que los oyentes se orienten, los que no la puedan ver o no la conozcan, muy parecida. Bueno, en cuanto está el niño en su brazo, el otro brazo extendido, el rosario en su mano, está coronada la imagen, tiene las estrellas y es rosa con el manto celeste. Entonces, me llevó mucho me hizo acordar a la imagen de San Nicolás.
En general hay dos. Yo no soy muy experta en lo que es imágenes, yo tengo entendido que cuando tienen al niño son imágenes de la Virgen del Rosario, y cuando no tienen al niño son inmaculadas. O sea, es como que una gran clasificación que uh-huh. a mí me explicaron una vez, ¿no es cierto? Bien. Y el rosa y el celeste es típico de las Vírgenes del Rosario, de las advocaciones del Rosario. Pero soy una atrevida porque lo escuché en una conferencia y estoy repitiendo sin haber buscado las fuentes.
Vamos aprendiendo juntas, pero es hermosa la imagen, preciosa.
Tal cual.
Sí, los que la puedan buscar.
Tal cual. Después, bueno, los devotos son, digamos, innumerables, y en la historia hay muchos franciscanos con nombre y apellido. Uno es el fray Oliverio Pellicelli, porque acá han venido muchos frailes italianos que han dejado su vida en esos lugares, ¿no es cierto?, como ha pasado en otros lugares de la Argentina. Después está el padre Bruciaferri, que estamos hablando del año 1930, que manda a hacer la primera imagen, pero esculpida en la piedra, ¿no es cierto? Así que quedaron muchos frailes que dieron su vida y su presencia para alimentar la fe de este pueblo, y en un lugar que ahora nos puede parecer de una manera, pero ¿cómo sería cuando había pobreza de caminos, de comunicaciones y de tantas cosas, ¿no?
Claro.
Porque la presencia en Bolivia de los franciscanos es muy fuerte. Y desde el comienzo de nuestra vida, digamos, independiente, y antes también, en la época española. Y eso fue alimentándose y, bueno, han ido y venido por ese lugar muchísimos frailes que también vinieron de Europa, ¿no es cierto?
Por acá se ha comunicado María, dice, soy de Tartagal, la imagen se la saca porque cuando uno sube a verla en medio de las yungas, ella aparece así en una piedra, es un comentario que ha llegado, bueno, que conoce un poquito desde del lugar, así como la oyente que también se comunicaba con nosotros que está en el santuario, sí.
Tal cual, y otra de las... La fiesta patronal más importante es el tercer domingo de agosto. Después también se celebra el 8 de diciembre, pero... Y también hubo mucha presencia e influencia franciscana en celebrar en agosto por la fiesta del perdón de Asís y un montón de influencia franciscana. Pero en realidad es una presencia del pueblo la que hay en esta Virgen de la Peña. Así que, bueno, vamos al primer tema que seleccioné, que me mandó Fernando, que es de un CD que se hizo en conmemoración de los 110 años, no, de los 100 años de la Virgen, de las apariciones más fuertes. Así que vamos a ese tema.
¿Cómo no?
Allá muy lejos, en un pueblito de Salta, mora una Virgen buena en lo alto de la Peña. Virgencita, chura y gaucha, implorando yo te pido bendición para mi gente y a mi Tartagal querido. Con humildad te pide este paisano, el cual lleva por nombre Silvano, y con su violín en la mano hoy te quiere rendir un homenaje con cariño al pie del cerro donde se refleja tu rostro divino.
Virgencita de la Peña, tu mirada
del cerro nos enseñas el camino celestial.
Madre llena de ternura y cariño sin igual, en sus horas de amargura a ti acude Tartagal.
Virgencita de la Peña, tu mirada maternal, desde el cerro nos enseñas el camino celestial.
En su ermita solitaria se refugia el pecador y te eleva su plegaria bajo el peso del dolor.
Virgencita de la Peña, mirada maternal,
desde el cerro nos enseñas el camino celestial.
El enfermo dolorido en ti busca la salud, y a tus plantas y gemidos se hace gozo y gratitud.
Entre riscos, Virgen bella, flores, musgos y verdor, tú derramas como estrella los raudales de tu amor.
Virgencita de la Peña, tu mirada maternal, desde el cerro nos enseñas el camino celestial.
Misionera fue la mano que este trono te elevó, siempre el Chaco franciscano, madre y reina te llamó.
Hola, buen mediodía. Bueno, yo les cuento que mi devoción primera fue a la Virgen del Carmen, a la que me consagró mi mamá en el momento de mi nacimiento, poniéndome su nombre, Nélida del Carmen, como la Virgen, que además es la patrona de Lobería, mi ciudad natal. Después, sumé a la advocación de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, porque mi guía espiritual, el cura por el que he tenido una maravillosa vida en paz y con alegría, que me ha guiado en mi juventud especialmente, el Padre Jesús Domaica, me enseñó a rezar el rosario bajo esta advocación y bueno, regaladas todas las estampitas, las oraciones de la Virgen, todo lo que se les ocurra desde que era adolescente. Y ahora estoy en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en Necochea, por lo tanto, mi nueva advocación desde que me jubilé es la Virgen de Lourdes. O sea que bajo varias advocaciones rezo y confío mi vida y la de todos los que amo a la Madrecita en cada momento, especialmente ahora con los enfermos en Lourdes. Negri de Necochea.
Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, yo, mi historia de cuando conocí a la Virgen fue a la Virgen de San Nicolás. Yo vivo en San Nicolás de los Arroyos. Hace 25 años cuando tuve mi hijo, él nació con muchos problemas de salud y bueno, fui, me postré ante el Santísimo y después ante la imagen de la Virgen del Rosario y se lo entregué a ella. Y ahí entró en mí una tranquilidad, como diciendo, ve tranquila que yo voy a interceder por tu hijo ante nuestro Señor. Y así fue. Alabado sea Jesucristo y amada nuestra Madre María.
Gracias, qué hermosos testimonios. Bueno, Catalina es de Tartagal, dice, esa canción es el himno de la Virgen de la Peña, dice, así se la recibe a la Virgen cuando regresa de Tartagal en procesión hacia la Peña con bombos, pañuelos y todos los peregrinos que salen en la madrugada acompañándola con canciones y rezo del rosario, ¿no? La última canción que escuchábamos que nos proponía Cecilia para compartir sobre la Virgen de la Peña. Qué lindo testimonio, Cecilia, ¿no?
Sí, la verdad que sí, cómo han participado, y seguro que van a quedar un montón en el registro, ¿no es cierto? Que no se van a poder irradiar por falta de tiempo, pero es un tesoro, ¿no? Que cómo la gente es devota de María, nuestro pueblo, y bueno, cómo lo manifiesta de esta manera, y cómo se confirma eso de que lo de Juan Pablo II, de que nuestro continente es mariano, ¿no es cierto? Uh-huh. Por excelencia.
Así es.
Tiene una identidad mariana muy muy importante y que nos hace diferentes a otras latitudes, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Así que bueno, bienvenidos todos. Después en el último programa, porque ya vamos a terminar el ciclo el viernes que viene, me voy a permitir hablar de algunas, precisamente la de Itatí, la de las advocaciones de Paraguay, ¿no es cierto? Mm. La de Cacupé. Así que también tiene que ver con los franciscanos.
¿Cómo no podía ser de otra manera?
Sí, bueno, hay otra. Cuando ustedes inviten a los mercedarios, a los dominicos, sí, le van a dar oportunidad de hablar de...
Sí, bueno, mira, el tema de la Virgen de la Peña que nos has traído, bueno, como yo te decía, tampoco soy experta en advocaciones, pero nunca la había escuchado, así que estoy muy contenta de que la hayas traído, los oyentes están participando. Bueno, la Virgen de la Peña es lo más grande, su santuario es paz y verdadero amor, dice este mensaje, ¿no? Como vamos conociendo y va despertando en el corazón de los oyentes de ese lugar y también los que no vivimos en ese lugar y no la conocíamos, bueno, las ganas de acercarnos más a nuestra madre, estas advocaciones tan, tan particulares.
Tal cual, tal cual. Bueno, y yo quería compartir con la audiencia una reflexión sobre un hermanito franciscano que es absolutamente desconocido y tendría que ser más conocido precisamente para imitarlo. Se llamó San Pedro, está canonizado, es San Pedro de San José Betancourt. Se lo ha llamado el San Francisco de Asís americano. Uh-huh. Y vivió en Guatemala allá por el 1600. Él vino de Canarias, muy jovencito y con deseos de ser sacerdote, pero su poca, digamos, propensión o dedicación, o llámese, aunque ponía mucha perseverancia, no pudo nunca aprender latín. Entonces eso lo eliminó del sacerdocio. Sin embargo, era una persona muy misionera, muy catequística, muy muy feliz de ser cristiana, porque a él el cristianismo se lo inculcaron su papá y su mamá ya en Canarias. Él era pastor de ovejas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces desarrolló una vida realmente maravillosa, y no le va mal el título de San Francisco de Asís Americano, porque se pareció tanto al compromiso que tuvo San Francisco con los pobres, con los necesitados, siendo americano creó la primera orden de americanos, de religiosos, que eran laicos. O sea, él perteneció a la tercera orden franciscana, y bueno, toda su espiritualidad de alguna manera se cimentó en la devoción a María. Era un loco de María, a tal punto que cantaba por las calles, cantaba coplas a la Virgen, fue el introductor del rosario cantado. O sea, rezaban el rosario cantando, o sea, todas las Ave María, los Padre Nuestro, en las ermitas que él construía con sus propias manos para la Virgen. Ahora, eso no se quedó en eso. Él era una persona que escuchaba mucho los consejos de los demás y lo que los otros le decían, muy propio de San Francisco, que es decir, el hermano, el Espíritu Santo me está hablando por boca del hermano. Entonces, una vez se le apareció, mientras estaba rezando el rosario, apareció un señor enfermo que le dice: mira, Pedrito, lo tuyo está bien que sea rezar, pero tienes que hacer algo por los enfermos. El Señor te llama a hacer algo por los enfermos. Y al poco tiempo otra persona le dijo lo mismo. Entonces él lo tomó como que era un llamado y se dedicó con alma y vida a un apostolado que no existía en ese momento con los enfermos, que era el atender a los convalecientes. Porque en esa ciudad de Guatemala, que era la capital antigua, había hospitales para leprosos, hospitales de San Juan de Dios, pero una vez que el enfermo, que siempre era pobre, caía al hospital, cuando estaba bien, lo tiraban en la calle y no tenía dónde ir a curarse, porque pasaba lo mismo que pasa ahora. Tal vez venían de comarcas lejanas y no tenían familiares. Entonces él hace la orden que se llamó la Orden de los Betlemitas, que tuvo una actividad maravillosa, porque él enseguida tuvo compañeros, enseguida lo ayudó el obispo, los curas. Es más, su director espiritual fue su primer biógrafo. Así que este San José, Pedro de San José Betancourt, es como un modelo que se empalma muy bien con lo que decíamos de la Virgen en Caná. Había una necesidad que era de los enfermos convalecientes y él la trató de remediar con ayuda de mucha gente, y por eso cuando llegó el momento de que desbordó la necesidad, bueno, y también desbordaron las vocaciones. O sea, no es que él estaba solo, tuvo que crear una orden religiosa. Y la Orden de los Betlemitas, bueno, ustedes allá en Córdoba tienen que tener algún recuerdo de ellos. Uh-huh. Nosotros en Buenos Aires tenemos un museo, y bueno, después del tema musical que viene les voy a contar algo más de esta orden.
Bueno, cómo no, a ver, te escuchamos.
Del pago vengo bajando con esta copla de amor a la Virgen de la Peña, madre de mi Redentor. Mi copla quiere ser rezo a la Madre Inmaculada.
protege por siempre con su bendita mirada. Madre Virgen, yo soy madre y por mis hijos te pido. Tengan salud y trabajo y corazón arrepentido. Ay, Virgencita María, desde la peña divina, échale la bendición a mi querida Argentina. Madrecita de la peña, cuando me quede en silencio, quiero sentir yo mis ecos andando por estos cerros. Desde mi valle venido, valle de intenso color, de mi acambuco querido, verde y celeste una flor. Ya se va la cantorcita con sus alforjas vacías. Ya te ha dejado su ofrenda. Llevo, Virgen, tu alegría.
Hola. Sí, soy el padre Jorge Quinn, de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Conocí, ¿no es cierto?, la tumba y el lugar donde estuvo Betancourt. ¿No es cierto?, maravilloso, por su austeridad, por sus milagros, por su doctrina. Pero sobre todo también por su calidad social. Los volcanes en ese tiempo hacen erupción. Y entonces se van todos de ahí. El gobernador, el obispo, y queda él al frente de esa comunidad que hay que reorganizar. El hermanito Betancourt reorganiza la ciudad de Antigua Guatemala. Padre Quinn.
Bueno, qué buen dato. Muchas gracias, Cecilia. Escuchaste el mensaje, ¿no?
Sí, vos sabés que yo eso no lo sabía. Lo que sí sabía es que, bueno, se ganó la admiración de todo el mundo y todo el mundo lo ayudaba. Así que realmente es un ejemplo porque para nosotros los laicos, ¿no? Porque a veces nosotros vivimos de la queja constante de que no se puede hacer nada. Y sí, siempre hay momentos para hacer, hay que ser perseverante, hay que pedir que orar mucho. Este hermano era de mucha oración y de mucha penitencia. Ustedes saben que en esa época se utilizaba mucho el autocastigo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no le quitaba la alegría, y que cantaba y cantaba y cantaba. Era su primera advocación, ya que nos podemos sumar a la consigna, era la Virgen de la Candelaria. Así que y en su lugar, porque él era muy devoto de Belén, del misterio de Belén, entonces de la Encarnación. Y precisamente la orden se llama Betlemitas porque Betlem era el nombre que aunque se conocía Belén, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que hizo muchísimos milagros, tipo como los que hacía San Martín de Porres, de pacificar animales, de multiplicar dinero o multiplicar los panes, y todo con una seriedad, una perseverancia maravillosa. Incluso como su mamá era como una medio poeta de componer coplas, él también componía coplas para cantar, Y bueno, es un santo absolutamente desconocido, y la orden que fundó él tuvo una activa participación porque fue progresando. Ustedes saben que las órdenes empiezan como una semillita y a veces, al principio eran como hermanos enfermeros nada más, pero después, con el correr del tiempo, se fueron estudiando, en la universidad para ser médicos, para tener otras competencias como para ayudar mejor a los convalecientes. Y así es que en Buenos Aires hay un museo que está al lado de la iglesia de San Pedro Telmo, que se abre solamente los domingos, es un museo chiquitito, pero ahí se encuentran un montón de cosas, de muchos recuerdos, por ejemplo la mesa donde hacían las operaciones, también hay un obsequio de los ingleses en las invasiones inglesas, porque ellos obviamente por razones humanitarias curaban tanto a los naturales de Buenos Aires como los heridos de los ingleses. Entonces los ingleses le donaron en agradecimiento un reloj que se conserva como testimonio de gratitud. Así que bueno, ellos también se dedicaban a enterrar a los muertos que aparecían en las calles. Era una orden que se fue abriendo a muchas actividades y fue terminando por su vida, naturalmente por falta de vocaciones y un poco porque los betlemitas se involucraron mucho en las guerras de la independencia. Entonces también dejaron de cumplir un poco su misión religiosa. Así que de alguna manera eso los hizo mermar en vocaciones y finalmente terminó. Pero aparentemente se está refundando. Así que en Guatemala está la sede y hay una página web que uno puede comprobar que siguen las huellas de este precursor de la caridad social en América, como dijo bien el padre, ¿no? El compromiso social con los más pobres.
Por acá suma Rebeca, gracias por compartir, dice, los betlemitas en Córdoba estuvieron a cargo la fundación del antiguo Hospital San Roque con su respectiva capilla en el centro de la ciudad de Córdoba. Rebeca.
Mira vos. Muchísimas gracias. Eso yo no lo sabía.
Gracias Rebeca. Y por acá ya quedan poquitos minutos, pero el hermano Pedro dice que le gustaría ponerse en contacto con vos, Cecilia, y bueno, hay muchos oyentes también que después que finalice el programa quieren contactarse y después del siglo seguramente, así que si te parece recordar cómo podemos encontrarte, cómo ponernos en contacto.
Sí, directamente por medio del Facebook, María Cecilia Jaurrieta, y después si hace falta nos comunicamos por mail, pero esa es la forma más fácil, y durante este ciclo empezamos a conectarnos con muchos hermanos del interior.